Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor. El día de hoy estamos muy contentos, pues tenemos un miembro de nuestra comunidad que nos acompaña para platicarnos más sobre su caso de éxito. Ella es Yuri Osorio, quien es cofundadora de la empresa Roqueto, que es una fuente de sodas, estilo de los 50s, y nos viene a platicar acerca de su rol como cofundadora, como empresa familiar, y en el rol que tiene como directora administrativa, llevando muchos de los sistemas y mejores prácticas, tanto del área de talento, administrativa y demás. Quédate a escucharlo porque es muy interesante todo lo que nos va a platicar. Bienvenidos. Innovación.
Libertad empresarial.
Comunidad.
Crecimiento.
Estrategia.
Capital Emprendedor.
El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
y expandir su libertad.
Capital Emprendedor. Bienvenidos a Capital Emprendedor. El día de hoy estamos grabando desde los maravillosos estudios de Dosis Media y estamos muy contentos porque este formato en donde invitamos a gente de nuestra comunidad a compartir, siempre lo disfrutamos muchísimo. Y hoy queremos acercarte a una historia muy interesante y para eso les voy a platicar acerca de Yuri Osorio de Roqueto. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Sí, Yuri, bienvenida. La verdad es que yo siempre he creído que el éxito deja pistas, ¿no? Cuando ves emprendedores, empresarios, pues que han hecho cosas interesantes, que han logrado crecer sus proyectos, pues si escuchamos sus historias podemos sacar aprendizajes, ¿no? Como el caso de Yuri, que realmente Roqueto es una marca poblana orgullosamente que realmente ha hecho cosas muy interesantes por agregar valor, por tener una propuesta innovadora y sobre todo, bueno, pues realmente agregar mucho valor a los clientes, a las familias en temas de diversión y obviamente una comida deliciosa.
Bienvenida,
Yuri. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy contenta, emocionada de formar parte de esta comunidad y sobre todo ahora de este podcast,
sí,
¿no?
Pues estamos emocionados, ¿sí? Que estés acá y que nos compartas un poco, pues, tu historia, ¿no? Tu historia emprendedora. Yo creo que cada historia tiene cosas muy interesantes. La de ustedes, bueno, es fascinante, ¿no? Entonces, si quieres, platícanos un poquito. Bueno, obviamente mucha de la gente que escucha ya sabe qué es Roqueto, pero platícanos un poco el concepto de Roqueto y después me encantaría entender un poco, pues, cómo surge este sueño hasta que lo han materializado y crecido, ¿no?
Bueno, pues vamos a divertirnos contando. Exacto. Hace casi 17 años, 16 sí. años wow. y contando, iniciamos, ¿no? Por ahí el 2007. Uh-huh. De por sí como familia tenemos ese ADN emprendedor. ¿Qué? Emprendedor, de negociante. Venimos de una familia negociante por parte de mi mamá.
Comerciante.
Uh-huh. Literal, ella así vivió su niñez y bueno, sí. viendo ese talento desde niños, mi claro. hermano y una servidora, pues empezamos a, por nuestra cuenta, a vender pues que el pastel, las rebanadas de pastel, claro. las palomitas, ¿no? Vale. Donde vivíamos, pero bueno, siempre fue algo muy inculcado por ella.
¿Y tu mamá les incentivaba ese tema comerciante?
Exacto, ah, ¿no? Okay. Y aquí todo el tema era aprender a, claro. a sí. ganarte tus primeros ingresos, bueno. ¿no? Tus primeros pesos.
Claro.
Porque, bueno, como todo niño éramos buenísimos pidiendo.
Entonces. Claro, sí, sí. Pero creo que está padrísimo, ¿no? Que a nuestros hijos desde pequeños los empecemos a enseñar el valor de ganarte sí. tu dinero, del esfuerzo que tienes que hacer para ganarte dinero. O sea, está muy padre. Qué padre que tu mamá lo hizo.
Hasta la fecha yo tengo ese pensamiento y creo sí, que está padre. Sí. Y bueno, sí, había dos talentos muy buenos en ella. Uh-huh. Uno eran los bolis de fruta natural, ¿no? Uh-huh. Y nos lo daban nosotros, ¿no? Los consumíamos. Y otro también eran unas rajas caseras okay. que le salían peculiarmente muy buenas. Entonces, uh-huh. buscando un poquito qué hacer, mi hermano siempre ha sido muy inquieto, uh-huh. ¿no? Es mayor de los dos y con ese ADN, pues primero nos fuimos por la parte de los bolis.
Los ¿no? bolis, ok.
A ver, ¿qué hacemos? Empezamos en 2007
okay.
uh-huh. en Tehuacán, nuestra ciudad natal, uh-huh. y el objetivo realmente era pues cumplir el sueño de la familia, claro. ¿no? Y nuestro sueño era tener una empresa nacional.
Wow.
Entonces, así inicia. Y nuestra mamá nos ayuda, obviamente vino la compra de maquinaria, etcétera, para iniciar con un modelo de negocio de congeladas. Mm. En ese entonces estaba el boom, ¿no? Ese negocio. Desafortunadamente ya venía en una etapa media uh-huh. y para abajo el negocio sí. y no alcanzamos. Más o menos fueron como 2 años en los que estuvimos buscando ese modelo de negocio con las congeladas. Y pues ya sabes, la típica frase de renovar o morir.
Claro.
Y buscamos, ¿no? Buscamos trascender con ese mismo, pues, talento de, claro, del boli. Y mi mamá y mi hermano se fueron a Argentina a tomar, okay, un curso de helado. Mm. ¿No? Ahí viene el, wow, el tema del helado, de evolucionar ahora a dejar de ser boli, a poner puntos de venta en Tehuacán. Seguíamos buscando, ¿no? O sea, si dividimos la historia de Roqueto, los primeros 8 años,
¿sí?,
fueron totalmente esa búsqueda implacable de encontrar un modelo de negocio sostenible.
Sí, o sea, ¿qué, wow, vendemos? ¿Qué se vende bien? ¿Qué es sostenible? Porque supongo que, o sea, este tema de las congeladas tenía temporalidad, entonces les iba súper bien en verano, pero en invierno, bye. Sí. ¿Y cómo le vas dando la vuelta y aprendo? Y aparte ese ímpetu de decir, a ver, va el todo por el todo, vámonos hasta el sur, ¿no? Hasta Argentina a entender qué podemos, sí, hacer, ¿no? O sea, iban por todo.
Siempre ayudó mucho que en su momento Fermín, mi hermano, estaba en Procter, trabajando, ¿no?, en otro lado, ¿no? En Procter & Gamble.
Que es una mega empresa, te abre los ojos totalmente.
Y yo creo que los tenía bien abiertos, sí, ¿no? Sí, sí, con, sí, esa hambre de, claro, de hacer algo propio.
Claro.
Y con la oportunidad de experimentar, claro, en una empresa que no es tuya, que creo que fue, sí, una gran, sí, ventaja, uh-huh, pues por ahí. Ya, claro, tenía puertas abiertas. Entonces él por su trabajo viajaba,
claro,
a otros países, sí, y aprovechaba, ¿no?
Claro. Sí, venía aprendiendo y lo podía ir aplicando. Exacto. En el, exacto.
Wow. ¿Y tú por en qué ahí etapa de vida estabas? O sea, estabas, porque estabas bastante joven,
sí,
porque eres,
sí,
bastante joven.
Pero, sí. O sea, sin decir tanta, ajá, edad, muy joven.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo por ahí en 2009 salgo de la universidad. Okay. Entonces, sí me uno al proyecto de la familia 2 años después.
Cuando estaban en plena transición.
Sí,
¿no?
O sea, cuando ya empezábamos con los puntos de venta, ¿no?
Sí.
En Tehuacán. Y como dices, como era algo muy de temporalidad, sí, pues ya empezamos con churros, ¿no? Mm. Churros rellenos en ese entonces, café, chocolate.
Wow.
Y bueno, fuimos migrando de ahí a un modelo de negocio como cafeterías, ¿no? Estilo Condesa en ese entonces. Así fue evolucionando Roqueto. Por eso le decíamos, fue mucho iterar.
Sí, sí,
emprender. Fueron 8 años buscando ese modelo de negocio. En Tehuacán llegamos a tener 3 unidades y ahí termina la primera fase, para resumir, 8 años de Roqueto, ¿no? Hasta el 2015, donde decidimos salir de Tehuacán.
Oye, y 8 años no es fácil, ¿no? Sí. Porque sí es algo, una fase de tiempo considerable. Digo, muchos emprendedores dicen, no, a ver, si en 3 años no lo hago, ya tiro la toalla. Pero ustedes creo que tenían muy claro esa meta, ese sueño, y seguían, ¿no?
Sí.
O sea, creo que la perseverancia es clave, ¿no? Ahí.
Y que lo tuvieron claro desde un inicio, ¿no? O sea, porque dicen, a ver, alguien con 3 unidades de pronto ya puede decir, es suficiente, ¿no? O sea, con 3 estoy bien. Pero tenían este sueño, lo dijiste al inicio, de que queríamos una marca grande, nacional. Uh-huh. Y entonces, digo, a la fecha está este ímpetu, ¿no? Pero tener esa determinación de decir, bueno, ya tenemos 3, pero ahí no es el sueño, ¿no? O sea, el sueño es más adelante. Está cañón.
¿Y cómo lo hacían en ese momento para capitalizar todas las experiencias que tenían y los, digamos, errores, ¿no? Porque vas aprendiendo, vas intentando, algo no te sale. ¿Pero tenían algo o lo hacían conscientemente, hacían algo como para ir generando ese aprendizaje de todos los intentos que iban haciendo para encontrar ese modelo?
Yo creo que, o sea, lo que nos ayudó mucho es tener la claridad, de, desde un principio, del sueño, ¿no? Y era ese. O sea, no nada más era emprender y generar buenas ventas locales, ¿no? Sino,
sí,
o sea, era como tal tener una marca nacional.
Claro.
Entonces estábamos muy claros que no podíamos quedarnos en nuestra ciudad natal.
Okay.
Y fue esa búsqueda de ser una empresa rentable, ¿no? Entonces, ya teniendo el modelo de negocio, creo que parte de los aprendizajes que fuimos adquiriendo en esos primeros 8 años, pues es tener una estructura, ¿no? Tener a un consejero, un coach, ¿no? Y reflexionando un poquito en relación a nuestra historia, creo que eso haya marcado la diferencia. O sea, nunca hemos estado, no, nunca nos hemos permitido estar solos.
Wow.
¿No? O sea, siempre, o sea, reconocemos nuestro talento. Afortunadamente, entre mi hermano y yo, traemos talentos diferentes.
Sí, sí, sí.
No dejan de parecerse, pero
claro,
traemos talentos diferentes y eso ha ayudado a que podamos comunicarnos perfectamente para seguir aprendiendo, cada quien en su
área.
En su área, es correcto.
Sí, que eso me encanta, este tema de O sea, no irse solo, sino que siempre traer otras voces a la mesa, gente con experiencia, gente con pues ya un camino recorrido, y ustedes aprovechan eso, y creo que eso ha sido pues clave, ¿no? Para que Roqueto pueda seguir evolucionando, ¿no? Entonces, digo, es una gran reflexión para los emprendedores que a veces se sienten muy solos y pues topas con pared, ¿no? Búscate sí. más voces en la mesa para que puedas darle la vuelta,
¿no? O el ego, ¿no? También el ego que también. Otro. O sea, entre que se sienten solos, entre que también por ego decides, ¿no? Sí. Yo puedo.
Sí, sí, sí. Eso me encanta, es humildad, ¿no? Humildad para escuchar, humildad para reconocer que no sabemos todo, que hay gente que de pronto ya recorrió el camino y te puede ahorrar mucho tiempo, ¿no? No esperes a transforma décadas en un consejo que te pueden dar, ¿no?
Sí. Entonces, ¿y luego qué pasó? O sea, ya tenían las tres, dijeron, a ver, creo que ya tenemos el modelo, y dices, fue un parteaguas eso. ¿Y qué pasó?
Y ahí está la segunda parte de Roqueto, okay. ¿no? Que ya se divide en dos. Los siguientes, pues, ¿qué? 8 años más, a partir del 2015, uh-huh. viene el segundo reto, que es la expansión, uh-huh. ¿no? Escalar el negocio. Sabíamos que no estábamos del todo listos como marca uh-huh. local para, uh-huh. pues, el mundo donde iniciamos, que fue Puebla, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos preparamos, igual con un coach, uh-huh. para darle un giro específico, un rediseño de marca y ver cómo podíamos venir a enfrentarnos en ese entonces a muy buenas marcas sí. De café que existían, ¿no? Porque en ese entonces todavía teníamos un modelo de negocio de como cafetería.
Cafetería.
Uh-huh. Entonces éramos helado más café, ¿no? Okay. Eso estaba divertido porque, bueno, el nombre siempre lo defendimos. Es uno de los grandes aprendizajes.
Desde el principio estaba
Roqueto. No, es lo que te decía. O sea, somos como entre necios y buenos resilientes también, ajá. ¿no? Bueno, ahora somos helado más café, ¿no? Ahora helado ajá. más café más postre.
Ajá. Y así fueron sumando.
Y así el reto de ir comunicándolo, ¿no? Sí. Que el cliente final lo entendiera.
Claro.
Nos preparamos y es como llegamos al modelo actual. Somos una fuente de sodas, estilo 50 de todavía hace unos meses, hamburguesas y malteadas. Nos ayudaron a desarrollar todo ese concepto uh-huh. y fue como llegamos a Puebla y fue como empezó la expansión. Okay. ¿no? Igual con sus 2-3 primeros años, la verdad muy buenos acá en Puebla, uh-huh. de ahí pues fuimos creciendo más para Querétaro, uh-huh. ¿no? Tlaxcala, uh-huh. llegamos a Guadalajara también y así llegamos a 11 unidades hasta el 2019.
Y llegó pandemia.
entre muchas otras cosas, ¿no? Que fue un torbellino para justo la industria, ¿no? Y
sí,
ahí cambia el juego, ¿no?
Van creciendo, van consolidándose, expandiendo y de pronto llega pandemia y te cambia el juego, ¿no?
Y te calma, ¿no? Sí. Y te sienta.
Sí, 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 sí.
Así nos sentimos. O sea, en verdad ya traíamos un acelerador sí. Muy bonito y creo que son grandes aprendizajes tanto para los que nos dedicamos a esta industria. Sí. Le llamo retante restaurantera, uh-huh. como para otros que también vino a favorecerles, ¿no?
Claro.
La pandemia no fue del todo malo para todos.
Creo. Sí. Uh-huh. ¿Y ahí qué pasó? O sea, con la pandemia y después de la pandemia, ¿dirías que es otra etapa o...?
Yo creo que es un tercer aprendizaje, para no entrar tanto en temas de aprendizajes, pero decía saber sí. cómo ha ido, para redefinir, uh-huh. ¿no? Primero, ver bien cómo estaban nuestras bases, ¿no? Uh-huh. Ya lo traíamos... ya traíamos varios sistemas implementados, uh-huh. pero todo el tiempo escalándolos, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo pensando en 20, 30 unidades, uh-huh. en un modelo de negocio nacional.
Y de pronto el freno de mano, ¿no? O sea.
Y de pronto el freno de mano.
Sí.
Entonces, afortunadamente, gracias a esa estructura y procesos que ya teníamos uh-huh. desarrollados, estuvo padrísimo cómo pudimos contenernos, uh-huh. ¿no? Cómo pudimos aplicar varios ahí, sistemas, sí. en este caso sistemas de labor, sistemas claro. De reclutamientos, ¿no? Sistemas para poder controlar tanto los gastos como en su momento, pues no dejar claro. de existir, uh-huh. que ese claro. fue el gran reto, ¿no? Hoy seguimos siendo 7 unidades, obviamente sí hubo sí, ahí, sí hubo algunas unidades de negocio enfermas que de plano no lograron sanar, claro. ¿no? Sí. Y... eso es lo que hemos aprendido estos últimos años, del 2019 a la fecha.
Claro.
Hoy estamos en esa, yo le llamaría una cuarta etapa, donde estamos buscando ese modelo de negocio que no esté tan específico en hamburguesas y malteadas. Pero bueno, eso es ahí.
Que está interesante.
Espérenlo.
Oye, pero yo reconozco, bueno. O sea, que el que empezaron a hacer las cosas bien desde el inicio, ¿no? Profesionalizando, estableciendo sistemas. Cuando llega la crisis de la pandemia, pues digo, hubo muchas empresas que no, claro, no sobrevivieron, ¿no? O sea, ahí me queda la reflexión, haz las cosas bien, ¿no? Profesionalmente, porque cuando llegue la crisis te va a agarrar mejor parado, que fue lo que pasó con ustedes. Pudieron ajustarse, moverse y, bueno, sobrevivir, pasar la tormenta. Y hoy ya en otro escenario, que obviamente sí hubo afectaciones, hubo grandes cambios, pero pues los ha dejado todavía con muchos aprendizajes y con, sí, un ímpetu para una cuarta etapa de seguirse reinventando, ¿no?
Sí, aparte creo que nunca es demasiado temprano, ¿no? Solo esperamos a decir, bueno, cuando sea de este tamaño empiezo a hacer esto. Y creo que ustedes desde el día uno, o sea, tener tan clara esa visión es la que les hace decir, ¿no? A ver, desde el día uno tenemos que empujar hacia tener ese nivel de profesionalización, uh-huh, y demás, que es mucho de lo que creo que podemos siempre admirar de lo que ha hecho, sí, esta mancuerna, ¿no? O sea, Roqueto y pues de la mano de ustedes dos, ¿no? Que siempre están jalando hacia la mejor práctica, la implementación y el poderlo llevar a un nivel que a lo mejor muchos dirían, ay, no, espérate, ¿y por qué tan rápido, no? Pero sí, porque hay una claridad sobre lo que se quiere, ¿no? Está buenísimo.
Y ese estándar de profesionalización que ustedes tienen, ¿crees que se debe mucho a las otras voces que meten a la mesa? O sea, los coaches, mentores, que les suben siempre el estándar, la barra, o más bien es un ímpetu de ustedes de la gran visión de llegar a ser una marca nacional con 30, 40 unidades.
Pues pareciera como lo que a veces los libros te dicen, ¿no? En la escuelita, sí, o sea, parecía teoría, pero sí, sí es una realidad. O sea, mientras que tengamos muy claro, uh-huh, el objetivo desde un principio, uh-huh, de ahí todo se mueve, ¿no? Claro. O sea, si nuestro objetivo hubiera sido solo emprender,
sí,
creo que no tendríamos claridad de para dónde vamos. Uh-huh. Pero hay dos cosas que creo que nos acompañaron siempre. Uno es la disciplina, uh-huh, ¿no? Que puede caracterizar a la empresa.
Sí.
Uh-huh. Y eso hizo la implementación de sistemas. Uh-huh. Y el segundo es el acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Siempre, sí, como dices, wow, la humildad de decir, a ver, yo sé, o sea, yo tengo el arte, yo tengo este talento, uh-huh, pero no es suficiente, no, exacto, te alcanza para, sí, para escalar una empresa,
¿no? Oye, la disposición también de meter, o sea, de invertir en eso, ¿no? Porque a veces, o sea, nos queremos ahorrar tanto o no lo vemos justo como inversión y que siempre han estado conscientes de generar eso, ¿no? Que eso también es importante. Oye, Fred, tengo una pregunta más. O sea, sobre el tema de empresa familiar, ¿no? O sea, la gran mayoría de las empresas familiares en México, o sea, son muchísimas, porque justo nacen, pues, de los amigos, de la familia y demás. En su caso muy particular, pues, es la familia nuclear y todos están involucrados. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar en este proceso? Y, pues, sobre todo, ¿qué consejos les darías a gente que trabaja, pues, con el esposo, el hermano, la mamá, ¿no? Porque los son hijos, roles bien diferentes, ¿no?
Wow, con tu pregunta. Pero muy buena.
Sí,
sí, sí, un gran reto. Me tocó ser la menor de los dos.
Sí.
Entonces, también siempre mi hermano, independientemente de nuestro emprendimiento, ha sido un buen líder, un, uh-huh, buen hermano, ¿no? Uh-huh. Compañero y consejero. Y así inicia, uh-huh, el poder trabajar juntos, ¿no? Yo termino la universidad y me invita a unirme, uh-huh, ¿no? Al proyecto familiar y me regreso a Tehuacán. Entonces, uh-huh, lo digo como tal porque de estar fuera de casa, claro, 5 o 6 años de universidad, pues regreso, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya desde ahí es todos los días, pues como un comercial, ¿no? Comer, beber, sí, soñar, dormir, Roqueto.
Roqueto.
Y bien, pero sí, sí pasaba un momento como familia, exacto, en donde terminabas tu jornada 11, 12 de la noche y te ibas a cenar los taquitos,
sí,
¿no?
Sí,
para,
sí,
para descansar, sí, y no dejábamos de hablar del tema.
Sí,
entonces, inicialmente sí, sí estaba bonito, sí estaba padre,
ajá,
pero pues empezaron obviamente a ver otros miembros, claro, de familia, ¿no? Mi hermano se casa,
sí,
y llegó un momento en el que sí tuvimos que poner ciertas reglas internas, como, ¿no? O sea, nos salimos y ya vamos a convivir, ¿no?
Exacto.
Y ahora te platico que conocí a un chico, ¿no? Ejemplo, ah, de mi lado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si no, me vas a seguir preguntando cuánto vendí.
Sí, sí,
en
fin, sí, sí,
sí. Sí, sí, sí fue un primer reto. Y con mamá igual.
Claro.
La verdad es que la pasión sí nos caracteriza. caracteriza más a mi familia y en tema de no dejar de estar hablando de, sí, del negocio. Creo que la primera recomendación, el primer consejo de lo vivido, sí es tener muy claro tiempos y escenarios. Afortunadamente siempre tuve mi cuarto aparte, entonces no sé cómo sea el reto con los que emprende, como que duermen juntos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso siempre lo decimos, mi hermano y yo. Afortunadamente, mira, nos vamos enojados, ahí nos vemos en 2 o 3 días y tal, ¿no? Y ya, y todo bien.
Claro, claro.
Y lo segundo es que nada es personal, claro, ¿no? También, o sea, todo el feedback que hoy, digo, es importante, creo que no lo hemos aclarado en la charla. Mi hermano, o sea, tenemos puestos, sí, ¿no? Dentro de la empresa. Y eso está padrísimo porque jugamos con los sombreros, ¿no? Los famosos colores de sombreros. Entonces, a ver, con mi sombrero de dueña, ¿no?
Sí.
Te voy a decir esto, o con mi sombrero de dueño te voy a decir esto, bueno, con mi sombrero de director, miembro de la empresa, te digo esto.
Y como entonces, hermano, ¿no? Te digo así, esto.
No, ya, como hermano, sí, como hermano, no, ya, como hermano, ya.
Ya, no.
Ya son muchos sombreros. Sí. Y también se confunde uno, sí, ¿no? Pero eso está, eso creo que nos ha funcionado mucho porque en verdad, en el mismo día a día, así lo hablamos, ¿no? ¿Con qué sombrero me estás hablando?
Eso me encanta, ¿no? Hay que rescatar que los emprendedores en familia, pues jugamos muchos roles. El primero es, pues eres socio, ¿no? Porque inviertes en tu negocio. Eres funcionario porque operas en el negocio. Y además eres miembro de la familia y la relación familiar. Sí. O sea, son al menos 3 cachuchas que usas. Y pues me encanta eso de, a ver, ¿con qué sombrero me estás hablando? Sí. Porque son diferentes perspectivas ante todo, ¿no? Entonces, como una muy buena práctica es entender bien qué cachuchas jugamos y desde cuándo hablamos con cada cachucha, ¿no? Está interesantísimo.
Sí. Totalmente de acuerdo. Y sí me falta una que creo que puede ayudarles mucho a otros emprendedores, que es tener KPIs entre nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que tu hermano, que tu pareja te diga, no, la verdad creo que vas muy mal o estás mal, a ver, dime la clave, dime el KPI en el que estoy mal, claro, ¿no? Sí. Acá está.
Sí.
Que no te parezca, mi forma de liderar es muy diferente a que no vaya, a que no te esté dando un buen resultado.
Y transparenta los resultados, ¿no? Como dices, deja de hacerlo personal para hacerlo un tanto, basado en un número, el número es muy frío, ¿no? Entonces al final transparenta y creo que también le da la seriedad a la empresa de decir, a ver, si no soy la mejor en esta posición, lo dicen mis indicadores, y entonces es más fácil decir, tal vez esto no es para mí, ¿no? Que eso también es bastante bueno, porque por supuesto seguirás teniendo un rol como de socio, pero quizá el rol, o sea, dentro de la operación, pues puede cambiar, pero pueden ahí irlo negociando, ¿no? Con esos indicadores. Oye, y por ejemplo, el tema con tu mamá, o sea, también creo que cada uno tomó como cierta especialidad, ¿no? Hablando de sus fortalezas y demás, creo que también es muy sano. O sea, en esa necedad que dices, creo que también es sano decir, a ver, pero mi superpoder, y bueno, sé la historia un poquito de que, pues es quien llevó como las recetas y cosas, y entonces cada uno, dentro de lo que es bueno, sigue aportando al negocio. Y creo que eso también es enriquecedor, ¿no? O sea, que puedas ir a través de una pasión, de algo que te gusta, que te llena, ¿no? Estudiaste algo administrativo y demás, pues va muy en relación a lo que haces hoy en día. Uh-huh. Y pues ahí es donde aplicas el superpoder, ¿no? Entonces, qué bonito que además de ser el negocio familiar, puedas también tener un espacio donde desarrollas tus habilidades, tus talentos y, pues, o sea, lo trabajas para ustedes mismos, ¿no? Para el bien de la empresa que están forjando, ¿no? Que eso es rico. Yo siempre creo que en la empresa familiar.
Y es para nosotros es inspirador, ¿no? Mm. Tener hoy a un miembro de la familia de 72 años activa todos los días no nos permite decir, ay, hoy no.
Sí, ya me cansé.
No, hoy no. Sí, la verdad es que su talento sigue estando presente en cada una de las malteadas que hoy tenemos, hamburguesas, ¿no? Obviamente hay un chef ejecutivo, ¿no? Para cada innovación y demás, pero ella siempre está ahí, participando y creo que...
Está increíble.
Creo que ese sigue siendo nuestro ADN.
Sí, súper. Oye, ¿y recomendarías hacer a los empresarios que nos escuchan que trabajan en familia un protocolo familiar donde, o sea, ponen como las reglas, los límites, todos los acuerdos que deben de tener como miembros de la familia, pero también como socios, ¿no?
De hecho, te adelantaste y qué padre, porque uno de los puntos claves, creo, de una empresa familiar es estar alineados. En nuestro caso ha sido cada inicio de año, ¿no? En cada inicio de año literal los tres nos sentamos, vemos cuáles son los objetivos en temas rentabilidad, en temas negocio, en temas expansión, y cada objetivo de individual, ¿no? Y eso está padre, y también como familia, si tenemos un objetivo en común con familia en tema patrimonio, ¿no? Ajá. Claro. Eso creo que nos ha ayudado mucho, porque pues hasta entre hermanos, ¿no? Te vas diciendo, yo me acuerdo que en enero dijiste esto, ¿no?
Ay, qué padre.
Y está padre porque, bueno, por ahí hay un objetivo personal que es una maestría. Entonces, sí, es alguien que anda ahí también diciéndome...
¿Cómo habías dicho,
¿no? Habías dicho, ¿no? Sí. Bueno, y viceversa, ¿no? Sí. Y que ahí traemos un reto personal, ya sabes, de ser más, saludables, deportistas. Entonces, ahí estamos los dos,
Acompañándonos
y recordándonos. Claro. Y bueno, de la pregunta que me dices, es creo que súper importante. Sí. O sea, a partir de que tú ya tengas un modelo de negocio, que creo que sí es básico, es muy importante ese protocolo familiar y por supuesto que un experto te acompañe, te ayude, porque o sea, ponerse de acuerdo en qué te toca a ti, qué me toca a mí, qué pasa si mañana no estoy, ¿no? Solito sí está difícil. Entonces, bueno, de entrada sí creo que hay expertos en ello que te pueden ayudar. Claro, a nosotros nos ha ayudado mucho. Y sí, o sea, dices cosas tan crudas como esa, como la realidad. A ver qué pasa si mañana te mueres.
Sí,
mentir eso de, ay, bueno, pero somos familia. O sea, sí, pero al final hay muchas personas alrededor, ¿no? O sea, no solamente son ustedes tres, sino que pues todo lo que hay alrededor, el patrimonio, el trabajo, el esfuerzo. Y creo que eso también le da tranquilidad y transparencia a la relación, ¿no? Y pasa tanto en la familia como si fueran nada más amigos. Creo que es súper sano el tener esta claridad de expectativas y de lo que puedes esperar de tu negocio, porque eso también te permite tener una relación mucho más transparente. Y bueno, sobre todo claridad de decir, oye, esto que estoy trabajando pues también rinde frutos de esta manera, ¿no? Y esto me corresponde bien.
Es que si hay temas sensibles, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo, aunque juguemos con sombreros de colaboradores, ¿no? De empleados, no es lo mismo decir, bueno, me corresponden ya por 15 años, no sé, 50 días de vacaciones, a que quede claro, por ejemplo, que son parte de los temas que tocas en un protocolo familiar, decir, no, vamos a tener 15 días de vacaciones.
Exacto.
20, ya, ¿no? Así sean 5, 10, 15, 20 años. O yo me retiro a tal edad, pues también está padre, ¿no? A ver, mi objetivo es retirarme a tal edad, ¿no?
Oye,
pero el mío es.
¿No? Oye, me pasa una enfermedad que no puedo trabajar, ¿qué pasa, no?
Exacto. Hijos, ¿van a trabajar o no? A ver, si entran a trabajar, ¿cómo si entran? ¿Cómo no entran? Parejas. Sí, está
interesante.
Está interesante y creo que es bastante estratégico.
Me encanta.
Hacerlo.
Sí, porque pone la casa en orden, ¿no? O sea, como que ordenas todo, como dices, me encanta, es alineación, vamos hacia la misma meta. Y hoy esta práctica, aparte de ponerse objetivos personales, está padrísimo. Felicidades, porque también sé que luego hacen planes en familia, ¿no? A ver, este año en familia, ¿qué queremos lograr, no? Se han ido de viaje y todo, que es una práctica creo que muy, muy bonita, que pues hay que aprenderles de cómo lo hacen para mantener la unidad familiar y el proyecto también, ¿no?
Y creo que ha sido también muy de la mano de ustedes, ¿no? El tiempo libre, el tiempo para nosotros, ¿no?
El dueño disfrutando.
El dueño disfrutado, ya ves que uno disfrutaba más que otros. Pero exacto, también ha sido parte del aprendizaje en este camino.
Parte de ese balance.
Y aprovechando ese tema del sueño que ustedes hacen, hay una práctica que alguna vez nos platicaste, que hacen también con sus colaboradores, ¿no? De cuál es tu sueño, y me acuerdo que lo ponen, creo que no sé si atrás de la cocina, tienen como un board, ¿no? Donde ponen los sueños, no sé si lo sigan haciendo, pero a mí me pareció espectacular. Hasta la fecha siempre compartimos como esa práctica de ustedes. Me imagino que va desde esta alineación que ustedes tienen como socios, como funcionarios, y después, bueno, queremos que también nuestro equipo se alinee, ¿no? A la visión, ¿no?
Yo creo que es como lo dices, es alinearnos todos, ¿no? En que finalmente entendemos que el ser humano vamos por ello, ¿no? O sea, por hacer realidad tu sueño. Y mucho en esa línea en la que venimos los fundadores, fuimos a ver cómo lo llevamos al resto del equipo, ¿no? Sí. O sea, cuando empezamos normal, o sea, 15, 20, 50, llegamos a ser hasta 230 colaboradores antes de pandemia. Y es eso. Está padre la dinámica porque de entrada es como, primero, gracias y bienvenido.
Exacto.
¿No? Entonces, ahí está lo peculiar, lo bonito que hemos implementado, porque pues yo son globos, ¿no? Confeti, tu malteada, ¿no? A ver, bienvenido.
En tu onboarding, en tu primer día. Sí, qué padre. Sí.
Eso está bonito, ¿no? Ya luego de ahí la presentación, ¿no? Como tal, como lo dice el onboarding, en donde puedan entender en dónde están entrando. Y como término de su primer día, es en donde ya cierras y le dices, a ver, una, pues acá está tu playera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dos es, platícame, ¿te acuerdas de la entrevista? No sé qué, sí, ¿no? Sí. Y obviamente nosotros nos encargamos de hacerle llegar a la tienda la respuesta de la persona. Sí, sí. A ver, tu entrevista decía esto, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿cómo vamos a llegar juntos? O cómo yo te voy a ayudar para que llegues, ¿no? Entonces tenemos una pizarra, Gises, en donde ya con su playera, ellos diseñan y ponen lo que quieren poner en su sueño. Y bueno, ahí viene la foto final del primer día. Tenemos como tal una pizarra grande donde están ya las fotos impresas de todos los colaboradores que pertenecen al equipo, ¿no? De la sucursal. Y ya, y sí, es representativo, exactamente como lo dice, y motivante, creo yo.
Motivante. Wow.
Sí, sin importar quizá el número de colaboradores, ¿no? O sea, porque también en la parte del crecimiento de pronto vamos dejando de lado estas cosas bonitas, ¿no? Que cuando somos tres, somos cuatro, vamos a comer, y cuando vas creciendo vas perdiendo eso. Pero escucho, o sea, llegamos a ser tantos colaboradores, pero aún así con todos tuvimos este momento de hacerlos partícipe, y yo creo que también esa es la parte clave del éxito, ¿no? O sea, cuando vas metiendo a las personas y le vas viendo el valor a cada una de las personas, o sea, lo hicieron desde familia, pero ahora también en cada uno de mis colaboradores, a ver cómo voy teniendo a las personas correctas y las voy incentivando y las voy reconociendo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde te dan el más por ciento, ¿no? Más allá del 100.
Donde concluyes, de hecho, esa experiencia y donde hemos también podido agregar valor es en la retroalimentación ya en el día a día, ¿no?
Claro.
Cuando ya llegan tarde, cuando faltan, cuando no avisan, cuando tienen actitudes, pues por la edad de la gente con la que trabajamos, ¿no? Actitudes que en ellos mismos a veces entienden.
Sí, sí.
Parte de lo que les decimos a nuestra línea gerencial es, a ver, platicas con la persona, tienes un uno a uno, ¿no? Como primer paso de una disciplina progresiva y lo llevas a su foto,
sí,
¿no? Y le dices, a ver, esta acción te está llevando ahí.
Wow.
Y está padre, ¿no? Porque está también
mira, lecciones para engañar, para
regañar, ¿no?
Ya para estamos regañar a tus colaboradores.
La emocional.
Está súper bueno.
No, bueno, está sí, también.
Oh, está padre porque también es formación y ayudan a que se desarrollen, ¿no? A nivel personal la gente. Está,
sí,
está muy padre. Oye, y hablando un poco de equipo, sé que una de tus áreas muy fuertes y uno de tus grandes talentos es el tema del recurso humano. ¿Tú cómo le has hecho? Digo, sé que hay pues muchos aprendizajes en este camino, pero ¿cuál hasta ahorita consideras que son las cosas que más te han funcionado para crear equipo? Porque al final no puedes crecer si no tienes una buena estructura, no un equipo correcto que te ayude a crecer, porque si no, te queda uno atorado en la operación, ¿no?
Además del sexto sentido que dices tener. Ay, para leer a las personas.
Ese es uno muy interesante.
Demás,
sí. Yo, o sea, sí, yo creo que ese sí ya es
nato.
Sí, ¿no? Sí. Es un talento. Ese sí no está tan estructurado. Pero,
sí, es muy intuitivo,
pues,
¿no?
Exacto. Sí, sí, o sea, sí, creo que ese ya es un talento aparte, pero que claramente ha ayudado. Te decía que parte de lo que nos ha funcionado es tener sistemas, ¿no? Entonces, la pregunta que tú me haces iba muy relacionado, creo yo, al sistema de nuestra gente, ¿no? Al sistema totalmente del recurso humano, nosotros le llamamos talento, ¿no? Y ha sido tratar de inspirar o generar hambre de crecimiento.
Wow.
¿Cómo? Literal, desde un principio les explicamos cómo está, nosotros le llamamos camino a la fama, y creo que eso nos ha ayudado mucho porque no, de entrada decimos, ¿no? O sea, parte de nuestra búsqueda en reclutamiento es, no necesitas experiencia, aquí te enseño, aquí puedes crecer y acá puedes venir a trabajar con la flexibilidad de horas que necesites, ¿no? Entonces, sí, nuestro perfil, más o menos, ¿no? Jóvenes de 18 a 25 años, es una edad en la que, pues, están a veces estudiando, ¿no? Tienen otras actividades.
Hay mucha movilidad, ¿no?
Sí, claro. En fin, o sea, sí. Buscan totalmente esa flexibilidad. Pero más allá de vender la flexibilidad, creo que lo que nos ha ayudado a poder otorgar dicha flexibilidad es el sistema que está atrás, ¿no? El que hemos creado como una matriz de labor, como poder tener un camino a la fama que les platicaba, más o menos es en forma, ¿no? Forma de pirámide. Les explicamos que entran a cualquier puesto operativo, uh-huh. ¿no? Y por cada certificación que tenemos, un área que se encarga de asegurarse uh-huh. de dicha certificación, después de X tiempo, ellos van ganando más, ¿no? Uh-huh. X porcentaje uh-huh. más.
Va subiendo.
Va subiendo su sueldo uh-huh. En porcentaje a las certificaciones. Entonces tenemos claro. gente que tiene de una certificación y puede llegar a tener hasta 5 certificaciones para el siguiente uh-huh. nivel, que es un nivel de supervisión, que es un nivel de gerente, uh-huh. ¿no? Y nosotros ya hoy por la estructura, pues llegamos a tener arriba de un gerente, pues un gerente de zona, un gerente de operaciones. Sí, uh-huh. Pero bueno, esa claridad la tienen desde que entran.
Desde que entran.
Entonces sí tenemos gente que ha entrado todavía de 17 años, 18 años, y que hoy ya tiene sus 24, 25, son supervisores, wow. son gerentes. Y en verdad, ¿no? Y eso está bonito sí. porque te cuentan su historia de 7, 10 años y hoy ya están en la parte... En sí. el equipo de liderazgo.
Y por eso te puedes aventurar a decir, no importa si no tienes experiencia, pero justo lo que dices, tengo un sistema.
Exacto.
Y no importa si se me van, tengo un sistema en donde puedo como justo fortalecer y decir, este es el camino que vas a seguir. Y también creo que le das la oportunidad a la gente de vislumbrar, ¿no? O sea, cuál es la posibilidad de crecimiento, que hoy en día es creo que una de las cosas que más busca la gente, ¿no? O sea, en temas de los colaboradores es un lugar en el que pueda crecer, un lugar en donde sea relevante, un lugar en donde... pues entiendan también mis sueños, ¿no? Y los construyamos juntos. Y pues eso es parte también, por supuesto, de tu labor, lo que le decías, ¿no? O sea, me gusta la parte del talento y la RH, pero es juntar lo mejor de estos dos mundos, ¿no? El mundo del colaborador con sus necesidades, que mucho ha cambiado, y sobre todo después de la pandemia y con estas nuevas generaciones, pero también el que la empresa pueda adaptar hasta sus propios sistemas para ir caminando juntos, ¿no? Y que creo que eso es muy valioso. Que no solamente es lo que creo que me funciona o la vieja escuela o lo que me va a funcionar a mí como empresa sin considerar muchos factores sociales, de edad y demás, ¿no? Uh-huh. Que es muy valioso. Pues es una buena lección ahí.
La clave
ahí
son los sistemas.
Los sistemas ahí están, ¿no?
Divertido, sí. Por cierto.
Mucha disciplina, la clave es disciplina. O sea, me encanta, ¿no? Resumiendo, es una visión muy clara, claridad muy clara de lo que quieren. Disciplina, sistemas y disciplina, ¿no? Al final, y aprendizaje, acompañamiento, ¿no? O sea, si podemos con una fórmula en mi mente escuchándote, digo, es esa claridad, esos sistemas y ese acompañamiento que al final pues les va ayudando a ser resilientes, a aprender y a seguirse reinventando, ¿no?
Sí.
Que al final pues eso nos está llevando a la cuarta etapa de Roqueto, ¿no?
Sí.
Y creo que ahí está lo interesante para muchos que emprendemos, ¿no?
Sí.
Llega un momento en el que te topas de qué más hago, o sea,
exacto.
voy bien,
exacto.
¿no? Porque a lo mejor en tema de rentabilidad,
sí.
bien, ¿no?
Sí.
Pero también dices, ¿y cómo le hago para más?
Exacto.
O dos, ¿qué más hago?
Exacto.
¿No? ¿Cómo le muevo a mi negocio? O pongo islas o pongo locales.
Claro.
O sea, y lo digo porque ahí está la clave, que es un consejo consultivo,
exacto.
¿no? Ese ha sido para nosotros
el
no tanto agacharnos, pero sí, ¿no? O sea, sí hemos salido de sesiones de consejos consultivos de
sí.
regañados, ¿no?
Uh-huh.
A ver, preguntas
sí.
clave de ¿no vas bien? ¿Qué vas a hacer? O sea, está padre
sí.
pues reconocer que necesitamos dicho acompañamiento,
claro.
¿no?
Sí, y que es una estructura, digo, el consejo consultivo justo va por arriba del director, ¿no? Que a veces decimos, pues yo soy el socio, yo soy el dueño, ¿quién me va a venir a decir algo sobre
exacto.
mis negocios? Y yo lo vi desde que
sí.
empezamos, ¿no? Pero es esta, como decimos, humildad de decir, bueno, seré el socio y demás, pero necesito un feedback. Y a veces ese feedback no es que voy a un consejo a que me echen aplausos, a veces ese feedback es esa regañiza o esa sacudida de ideas que puedas decir, a ver, creo que ya sé por dónde puedo irme, ¿no? Y eso es importante. Y volteando un poquito, o sea, la moneda, ya hablamos como de la parte interna y demás, que creo que han sido fórmulas súper importantes, pero hablando de la parte del cliente, o sea, ¿qué hacen o qué ha hecho Roqueto para mantenerse siempre como de la mano de ese cliente, satisfacer sus necesidades, sus deseos, estar pendiente de lo que quieren? Porque seguramente si lo hacen para el colaborador, pues probablemente también lo hacen mucho para el cliente, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa evolución de escuchar al cliente y entender qué está buscando?
El cliente externo.
Uh-huh.
A ver, creo que han sido dos cosas claves. La primera es revisar tus básicos, ¿no?
Uh-huh.
A ver, somos un restaurante
uh-huh.
y como todo restaurante hay básicos como ofrecer un buen producto, ofrecer buenas instalaciones,
uh-huh.
un buen servicio,
uh-huh.
Un buen momento, ¿no? De lo que día a día tienes que tienes que asegurarte que suceda. Sí. Hablando sin especificar el tema pandemia, ¿no? Uh-huh. Que ahí, como comentamos, una pausa, pues todos los días, sin exagerar, nos aseguramos de esos básicos. Uh-huh. ¿No? Obviamente ahí ya entrando más a detalle, pues bueno, para tener un buen producto debes tener a alguien que esté revisando constantemente la calidad de los insumos, ¿no? Tenemos a alguien a quien la unidad de negocio le reporta, oye, no, esta carne no está bien o esto, ¿no? Llegó, se está despedazando el queso, en fin. Entonces, bueno, para cada uno de los puntos que les mencionamos de nuestros básicos, tenemos una manera de asegurarnos día con día que estén sucediendo las cosas. Eso creo que es una básica, ¿no?
Darle consistencia, calidad.
Exacto, y ese seguimiento. Exacto, ese seguimiento. Y la segunda, pues es esa innovación, esa creación de productos en donde tratamos de complacer el paladar, ¿no? De ese antojo que hoy nos caracteriza, que por lo que somos atractivos, y constantemente estamos sacando diferentes innovación y demás en diferentes productos, ¿no? Tratando de que la gente...
Que es las malteadas y demás, que...
Bueno, los diferentes sabores
café que sacaron. Y que los helados con los que hacen las malteadas son propios, ¿no? Que ese es como parte del secreto.
Dale, ese sí, creo que así de... en donde no me la gana. Afortunadamente somos productores de... del helado con el que hacemos las malteadas, y entonces eso nos da la seguridad de que pruebas la misma malteada en Tehuacán y la misma malteada en Querétaro, ¿no? Sí. Sí trae un reto, obviamente, la cadena de frío, pero es algo que hemos estado cuidando y mejorando día con día.
Claro.
Entonces, eso creo que es una gran ventaja competitiva. Wow. ¿No? El talento heladero que traemos nos caracteriza.
Ahí está el core.
Prueben una de sus malteadas nada más, si no han tenido oportunidad. Creo que deliciosas, ¿no? Sí.
Oye, Yuri, la verdad es que ha sido bien interesante esta conversación, o sea, escuchar toda la historia. Pues empieza a ver los patrones que han hecho que, pues, Roqueto no solo sea una marca que haya sobrevivido la pandemia, sino que es relevante y seguramente en el futuro pues va a seguir contando historias y muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, quizá nada más para cerrar esta parte, ¿a dónde ves a Roqueto en los siguientes años, en esta cuarta etapa que está arrancando? ¿Cómo lo ves?
Queremos las premisas.
un poquito nada más.
¿Te has sentido abrumada ante todas las decisiones que tienes que tomar en el día a día? El enfoque precede al éxito. La capacidad más importante que los CEOs y los directores generales tienen que desarrollar es la capacidad de mantenerse enfocados sobre lo más importante. Por eso hemos desarrollado este producto que se llama Enfoque Total, que te permite plasmar tu visión, planear tus trimestres, organizar tu mes, planear tu semana y priorizar tus días.
Te invitamos a adquirirlo a través de nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje ocupando la palabra capital y recibe un 30% de descuento.
Precisamente parte de las estrategias iniciales de nuestra historia, ¿no? Ha sido que desde un principio nos enfocamos a ese cliente de familias, ¿no? Le llamamos hoy, después de todos estos años recorridos, ese océano azul. Yo creo que si desde un principio no nos hubiéramos enfocado a ese segmento de mercado familiar, y no sé si estuviéramos ahorita, ¿no? Sí, creo que nos ha ayudado mucho porque nos encontramos en esta etapa. En la que en algún momento decidimos irnos al Océano Rojo, donde hay grandes tiburones, ¿no? En el mundo de las hamburguesas.
Y si compites con las marcas McDonald's, Burger King, están los gigantes ahí.
No, pandemia, imposible no mencionarla. Esas grandes marcas internacionales, al contrario, creo que...
Crecieron.
Hasta crecieron en un tema, ¿no? De delivery.
Comieron a los chicos,
¿no? Entonces, hoy... Todavía, ¿no? Resurgiendo y ya superando esa etapa pandémica, estamos regresando a enfocarnos al Océano Azul y especializarnos en ello, ¿no? En la diversión, en ser una opción o en ser la opción de las familias con niños, Uh-huh. Está padrísimo porque hemos podido lograr juntar tres generaciones, ¿no? Desde el abuelito, los papás.
Nosotros somos el ejemplo de así, hijo, abuelitos, papás, sí.
Exacto, y está padre porque logras hacerlos convivir, conectar, ¿no? Que eso es lo que platicábamos apenas mi hermano y yo, o sea, es que sí logramos que conectes, o sea, no nada más que lo sientes a comer, ¿no? O sea, sí logras que conecte el abuelito jugando con el nieto, ¿no? Y bueno, creo que ese es uno de nuestros grandes talentos. Y de ahí queremos, ahí estamos, y abrirnos un poquito más a todo el tema de los productos, ¿no? Dejar de encasillarnos en solo malteadas, solo hamburguesas, ¿no? Abrir esa oferta de productos.
Órale, interesante.
Y innovar, obviamente, en lo que nos caracteriza, que es la parte de poder divertir a las familias y hacer que conecte. Wow. No estamos. Pues ahí seguimos moviendo los hilos, somos inquietos, creo que eso nos caracteriza. Y pues, seguro hay roqueto para rato.
Exacto. Sí. Wow.
Eso ahí ya seguiremos. Fue como una invitación, oye, ya, o sea, súper antojada ahí de familia, con hijos, para pasar un momento, comer rico. O sea, convivir, creo que es el lugar, ¿no? Y hablando ya un poco de ti, de tu experiencia personal, hay dos preguntas que nos encanta hacer. Una es, si tuvieras que ir a una isla desierta por cualquier circunstancia, ¿qué libro, película, canción, música te llevarías y por qué?
Cool. Bueno, a ver, creo que la respuesta para mí sería canción y libro. En la historia de Yuri ha hecho una gran diferencia un libro que no tiene mucho y que seguramente muchos ya lo conocen porque es famoso, que es Hábitos Atómicos, ¿no? Un gran reto para mí ha sido eso, ¿no? Poder tener hábitos personales más saludables.
Claro.
Y ese ha sido un gran logro en los últimos tiempos de Yuri.
Sí.
Y soy muy bohemia. Me
encanta muy bien.
Me encanta cantar, me encanta toda la música romántica y creo que mi selección totalmente sería Luis Miguel.
Sí.
Lista para el concierto.
La verdad es que sí. Pero sí.
Y mi voz dices para cantar así.
Aunque sé que no es autor, pero sí la canción es Sabor a mí. Y esa me encanta. Y creo que así me iría a esa isla.
Oh, qué padre,
con sabor a ti. Dices.
Oye, Yuri, la última pregunta es si pudieras poner un espectacular gigante que todo el mundo lo viera, donde se plasme tu filosofía de vida o tu mensaje principal, ¿qué mensaje pondrías así en un espectáculo que todo el mundo lo puede ver? ¿Y cuál es el mensaje de Yuri?
Yo creo que hoy somos el resultado de todo lo que hemos trabajado, ¿no? Hablando como persona. Y definitivamente, si me gustaría ser recordada o me gustaría poder decir algo, es siempre haz que tu futuro sea más grande e inspirador que tu pasado.
Esa visión es lo que te hace... Wow.
Sí,
es padre, una visión que te mantiene vivo.
Y es lo que creo que todos los días deberíamos estarnos recordando para dejar atrás como tal el pasado y pues ir mejorando, ¿no?
Me encantó.
Sí, saber que lo que está al frente va a ser lo mejor y que siempre va a ser, o sea, no es lo que viviste en el pasado, no es lo que pasó en Tehuacán y demás, sino lo que
hay un futuro mejor que viene y eso te da toda la energía para seguir.
Me encanta esa frase. Siempre es que tu pasado sea más grande.
Es tu futuro.
Inspirador. Siempre es que tu futuro sea más grande e inspirador que tu pasado.
Wow. Súper lección. Pues Yuri, la verdad, increíble conversación. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento. Nos compartiste joyas de aprendizaje, de sabiduría, que seguro que los empresarios que nos están escuchando pues lo van a poder reflexionar y sobre todo aplicar. Entonces, muchísimas gracias, Yuri.
Muchos tips que ya se llevó ahí también.
Sí. ¿No? Ya vi que estuvo gracias a ustedes.
No, padrísimo.
Una charla muy amena.
No, además porque inspira tu historia, ¿no? Inspira todo lo que han hecho y bueno, seguramente que eso nos da energía para seguir adelante y pues seguir tomando buenas decisiones y creciendo, ¿no?
Así es. Yuri, si alguien ya quiere ir a Roqueto a comerse unas hamburguesas y más, ¿en dónde pueden visitar alguna de las sucursales?
Pues bueno, como somos nacionales, estamos desde Tehuacán hasta Querétaro. Pero bueno, acá en Puebla estamos en Galería Cerdán,
La 43.
43 Poniente, ahí en Huexotitla, en el centro comercial principal de Tehuacán, en Apizaco, Tlaxcala, Apizaco. Igual en otro centro comercial, en Boulevard Quintana, Bernardo Quintana, en Querétaro, que es una de las principales avenidas de Querétaro, en San Juan del Río, también, ¿no? En la plaza comercial de Galerías. Entonces, definitivamente creo que tienen que probarlo.
Y en sus redes sociales, ¿no? Ahí pueden incluso encontrar un poco de lo que, las novedades y demás. Que...
Como Roqueto Oficial los encuentran en Facebook, en Instagram. Por ahí, las promociones y demás, y con todo lo nuevo que viene de Roqueto, esténse
padrísimo.
Sí, buenísimo. Pues muchas gracias, gracias de verdad, Yuri, por acompañarnos, por compartirnos tanto acerca de su camino y por dejarnos aprender a todos acerca de esta maravillosa experiencia. Y esperamos que pronto regreses, después ya dijimos, con un podcast sobre talento, recursos humanos, que es algo que te gusta mucho.
Gracias,
necesitamos
Yuri.
Hacerlo juntos.
Sí, exacto, por gracias. Supuesto. Y pues muchas gracias. Y acuérdense de seguir escuchando más acerca de Capital Emprendedor. Síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Innovarte MX. Estamos en Facebook, en LinkedIn, y por supuesto sigue escuchando a través de Spotify este video podcast también en YouTube de Capital Emprendedor. Nos vemos en la próxima.